Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Laura Hernández? Buenos días.
Esta mañana hemos conocido los resultados y las conclusiones del indicador de opinión ADEA del segundo semestre de 2023.
Es un estudio que refleja la preocupación de los directivos y ejecutivos de Aragón por la incertidumbre y la falta de estabilidad del actual gobierno, así como por los conflictos que hay a nivel internacional. Según ha explicado en COPE el presidente de ADEA, Fernando Rodrigo, si la geopolítica lo permite, 2024 puede ser un gran año para Aragón.
El Gobierno de Aragón está trabajando en una directriz que estará lista antes de final de año para ordenar el despliegue de las renovables en el territorio.
El objetivo es delimitar las zonas donde se puede instalar nuevos parques eólicos o placas solares y dónde estará prohibida su implantación. Esa directriz será un complemento al impuesto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno, que gravará aspectos como la altura o la potencia de los molinos, las hectáreas ocupadas por las placas solares o los kilómetros de líneas eléctricas de alta tensión.
Entre tanto, lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados con el rechazo por parte de Junts al proyecto de ley de amnistía sigue trayendo cola.
Así es, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, por ejemplo, ha asegurado esta mañana que se trata de un nuevo órdago de los independentistas catalanes al gobierno de Pedro Sánchez. El presidente aragonés, que hoy se encuentra en Bruselas, cree que alguien del PSOE debería reflexionar y decir basta ya ante la humillación y el alto precio que Sánchez va a tener que pagar por seguir en la Moncloa.
El gobierno de Aragón rendirá un homenaje a la figura del empresario aragonés César Alierta el próximo 12 de febrero.
Es un acto que tendrá lugar justo un mes después del fallecimiento del expresidente de Telefónica, homenaje que tendrá lugar a las 11 de la mañana en la Sala de la Corona del edificio Pignatelli y en el que se hará un reconocimiento al legado y la trayectoria profesional de Alierta. Homenaje en el que van a colaborar tanto COE como la Cámara de Comercio, Telefónica y el Real Zaragoza, club del que fuera máximo accionista.
La Universidad de Zaragoza aprueba hoy su nuevo reglamento para el servicio de donación de cuerpos.
Se quiere mejorar así la trazabilidad, la eficacia y la transparencia de un proceso imprescindible para la formación y especialización de los profesionales de medicina. Las donaciones son altruistas y la persona debe manifestarlo por escrito y comunicarlo a su familia para que el cuerpo sea después trasladado y conservado para su uso.
Y tras el éxito de las chicas del Casademont Zaragoza al pasar a cuartos de final, hoy tenemos nueva cita con el baloncesto europeo.
Sí, porque esta tarde a las 8 en el Príncipe Felipe le toca a los chicos en el partido de Copa de Europa de baloncesto que van a disputar el Casademont Zaragoza y el Gravelines Dunkerque francés.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mueble Confort.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero.
Mueble Confort.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes cómo evitar dolores debido a una hernia discal? En el mercado no hay ningún colchón que solucione tu patología, pero lo que sí hay son ciertos materiales para que estés lo más relajado posible a la hora de tu descanso. Por eso en Colchones Aznar te presentan una serie de colchones con firmeza y con material de adaptación para mantener la columna en una posición confortable para que tu espalda descanse sin puntos de presión. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabéis que todos los miércoles a esta hora solemos hacer una parada ahí en pleno centro de Zaragoza, en la calle Torre Nueva 29, en Montal, por supuesto, en la Plaza San Felipe. Pero es que hoy nos vamos a ir hasta Madrid Fusión, porque precisamente allí está Montal, en Madrid Fusión, como no podía ser de otra manera, el mayor escaparate gastronómico que tenemos en España, en el sur de Europa, además. Nacho Montal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Estáis ahí en Madrid Fusión? ¿Cómo está el ambiente?
Pues aquí estamos recién llegados y la verdad es que esto es una maravilla.
No me extraña. ¿Qué habéis ido a hacer vosotros allí, Nacho?
Pues aquí estamos en el pabellón de Aragón con una demostración de nuestro cocinero Jorge, que bien conocéis.
Sí.
Y ahora las dos tendremos pues en directo la posibilidad de presentar uno de nuestros platos nuevos para este año y, bueno, a ver si tenemos mucho éxito y viene mucha gente a vernos.
¡Qué bien! ¿Nos puedes contar algo del plato que vais a presentar?
Sí, pues vamos a hacer un plato especial que es una parte del cordero que hasta ahora no está muy, muy extendido y que hemos apostado por él pues para, de alguna manera, introducir, como siempre, novedades en nuestra cocina, que la gente venga a nuestra casa y le podamos sorprender. Así que, bueno, estamos encantados y a ver si es todo un éxito.
Bueno, pues estoy convencida de que sí. La verdad es que el despliegue que se está haciendo, siempre Aragón va, está claro, ¿no?, en Madrid Fusión, pero yo creo que este año de una manera un poco más fuerte, ¿no, Nacho?
Sí, tenemos una presencia mayor que años anteriores. La semana pasada en Fitur también, pues con un pabellón cada vez más amplio. Y bueno, la verdad es que pues esto nos ayuda a todos a dar visibilidad a todos nuestros restaurantes, así que fenomenal.
¿Cómo definirías la cocina de Montal?
Bueno, ya sabes, una cocina más bien clásica, pero nuestro cocinero va dándole esos toques de modernidad, sin querer ser tampoco el sitio más moderno, pero sí que es verdad que hay que ir actualizándose, así que en ello estamos.
Bueno, Jorge hace cosas maravillosas. Habrá que, bueno, ya nos contaréis cómo va esa presentación ahí en un ratito, que estoy convencida de que será maravillosa. Y nada, que habrá ir a Montal a probar pues todos los platos nuevos que tenéis, que tenéis un montón además, ¿no, Nacho?
Pues sí, además ahora tenemos ya dentro de poco menú para San Valentín.
Oh, es
participamos
verdad.
O sea, a partir del 1 de febrero también en el menú de Horeca, o sea que ya empezamos la actividad.
Ya empezamos, ya fuerte, fuerte. Bueno, pues lo contaremos todo, como siempre. Nacho Montal, muchas gracias desde Madrid Fusión. Un saludo, un beso enorme.
Muchas gracias, Laura. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las personas mayores de Zaragoza tienen ahora una atención más personalizada en el Ayuntamiento de Zaragoza. En el hall de la Casa Consistorial en la Plaza del Pilar se ha puesto en marcha una ventanilla preferente para mayores. Toda persona de más de 70 años que lo desee solo tendrá que presentar su DNI para ser asistido de manera preferente e individualizada. Zaragoza va a comprar 40 nuevos autobuses 100% eléctricos. Serán financiados fundamentalmente por los casi 12 millones de euros de fondos europeos conseguidos para comprar vehículos y completar la electrificación de cocheras. Estos autobuses se sumarán a los 68 que ya fueron adquiridos en la anterior convocatoria de fondos europeos. La Universidad Popular lanza la segunda parte de su programación formativa, con 1.600 plazas para más de 100 cursos. Desde el próximo jueves 1 de febrero y hasta el domingo 4 se podrán realizar preinscripciones a través de la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Baby, you can dance. Watch me.
Pues mira, ya sabes que el lunes descubrimos esa trama, tuvimos conocimiento, ¿no?, de la operación Thanatos, que, bueno, pues están arrestados, por cierto, los responsables de una funeraria en Valencia, Montesinos, y lo que hacían era, bueno, pues era una parte, era una trama criminal de venta de cadáveres a universidades en Valencia. Las universidades valencianas, por cierto, se han desvinculado del caso, explican que solo trabajan con donaciones altruistas a través de protocolos seguros para docencia e investigación. Y fíjate, hoy precisamente aquí en Zaragoza, la universidad, nos cuenta una nueva sesión del Consejo de Gobierno y en el orden del día está la propuesta de aprobación del reglamento de servicio de donación de cuerpos y salas de disección de la Universidad de Zaragoza. El caso es que han presentado este servicio de donación de cuerpos de la Universidad de Zaragoza y nos ha llamado mucho la atención, así que por eso hemos llamado a don Javier Lanuza, que es decano de la Facultad de Medicina. Señor Lanuza, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad es que sí, es un tema que todos entendemos y la sociedad entera sabe que existe, pero que lo teníamos un poco olvidado. Hoy se ha presentado este servicio ahí en la Universidad de Zaragoza. ¿En qué consiste?
Bueno, ha coincidido en el tiempo, ¿sí?, con esta noticia, bueno, pues que ha salido, pero la realidad es que llevamos pues ya trabajando desde hace casi un año en este reglamento que se aprueba hoy y que ya estaba programado en el orden del día hace semanas, ¿verdad? Y que sale hoy y es el fruto, bueno, pues de querer dar una mayor visibilidad y una mayor eficacia y aumentar la calidad y la transparencia de una actividad que se estaba realizando ya desde pues, muchísimos años, que es el estudio con cadáveres en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Medicina, que hasta ahora, bueno, pues estaba, pues dependía de anatomía, de los profesores de anatomía, respaldados por la Facultad de Medicina, pero con este nuevo reglamento se quiere crear lo que llamamos el servicio de donación de cuerpos de la Universidad de Zaragoza, porque no solo es la Facultad de Medicina la que utiliza cuerpos, sino otras disciplinas biomédicas también, además de utilizarse en los estudios de medicina en Huesca también, que se están utilizando desde hace años, y se utilizan también para el estudio en la especialización, en el posgrado, no solo en el pregrado para los estudios de la carrera, sino también en el posgrado y cada vez más. Entonces, bueno, pues para mejorar, por supuesto que se trabajaba con protocolos y con un respeto a la dignidad del donante y del cuerpo, pues antes, durante y después de su utilización, pero bueno, se le quiere dar una mayor calidad, pues una mayor trazabilidad de sus actuaciones, una mayor eficacia y, pues por supuesto, mayor transparencia. Se crea la figura del director y el subdirector, se crea una comisión de usuarios, una comisión científico-ética, bueno, pues digamos toda una estructura universitaria para garantizar toda la actuación.
Porque, ¿cómo se hacen las donaciones? ¿Cómo es el proceso?
Pues el voluntario, de forma altruista, tiene que expresar verbalmente y por escrito su voluntad de donar a la facultad su cuerpo cuando fallezca. Y una vez expresado esa voluntariedad por escrito, pues lo que tiene que decirlo es a sus familiares, ¿verdad? Para que cuando esto ocurra, pues lo sepan y tengan conciencia de ello y se inicie todo el proceso de traslado del cuerpo desde el sitio de fallecimiento hacia la Facultad de Medicina para su evaluación y si ese cuerpo cumple los requisitos, pues se quedará en la Facultad de Medicina y se procederá a embalsamarlo, congelarlo o el método de conservación que se necesite para su utilización futura.
¿Cuántos cuerpos más o menos pueden donarse aquí en Zaragoza, en Aragón?
En Zaragoza actualmente creo que este último año fueron 15 cuerpos que se donaron, de los cuales pues, al final se han utilizado o se van a utilizar 12.
¿Y qué pasa luego, señor Lanuza, con esos cuerpos?
Bueno, pues esos cuerpos luego van a ser, una vez que se utilizan, generalmente una vez que comienza la utilización del cuerpo se utiliza a lo largo de 2 años en la docencia de pregrado. Bueno, pues los restos o el cuerpo va a ser incinerado y hay un panteón en el cementerio de Torrero, en un panteón de la Facultad de Medicina que está facilitado por el Ayuntamiento de Zaragoza y por la Universidad de Zaragoza, pero por el Ayuntamiento de Zaragoza, y ese panteón es el que recibe las cenizas de esos pacientes. Antes de la Ley de Protección de Datos, estaban las plaquitas, ¿verdad?, con los nombres de todos los que lo habían donado, pero actualmente ya no se puede, ya no se hace esto, pero
ya es anónimo,
pues,
totalmente.
Pero hay un panteón y cada año, bueno, pues se deposita en su recuerdo y en agradecimiento, pues se depositan unas flores para todos los santos, sí.
Sí, porque son necesarios realmente, ¿no?, estas donaciones, estos cuerpos.
Son imprescindibles, ¿eh? Son imprescindibles para el aprendizaje y la formación tanto de los estudiantes como de los especialistas, sí.
Bueno, este servicio nuevo que acaban de poner en marcha se llama SEDOCUZ. ¿Empieza ya a ponerse, está ya en servicio?
Bueno, hoy se aprueba el reglamento y bueno, pues habrá que comenzar a habrá que nombrar un director, la comisión de usuarios y la comisión de y un subdirector también, y la comisión científico-ética, y bueno, pues empezará a funcionar. A ver, no es que hasta ahora no esté funcionando, ¿eh? Está funcionando perfectamente, quiero decir que no se va a crear ni un edificio ni unas instalaciones nuevas, son las instalaciones que tenemos y más o menos la misma forma que trabajar, pero ahora pues habrá reuniones, actas, una supervisión y habrá mayor por parte de la universidad y de todos los actores implicados, y bueno, pues yo creo que mejorará la eficacia y habrá que promover campañas también de promoción de la donación de cuerpos, igual
claro.
que se hace con tejidos, con sangre o con órganos.
Exactamente. Y esa noticia que hemos escuchado y que hemos recordado al principio aquí es difícil que suceda.
Bueno, esa noticia es espeluznante y es imposible que suceda. Las funerarias implicadas en este caso es que no cobran, pues ya he comentado, por los traslados aquí. No solo no sacan beneficios, sino que sacan perjuicio, pero bueno, son conscientes y colaboradoras de esta necesidad de docencia e investigación.
Pues don Javier Lanuza, decano de la Facultad de Medicina, muchísimas gracias, de verdad, por haber estado con nosotros. Un placer.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Si te gusta el pádel, tienes que saber que los socios y socias de El Olivar juegan gratis en las pistas descubiertas y por tan solo un euro en las cubiertas, de lunes a viernes hasta las 16 horas. Ahora, además, celebramos el primer torneo de pádel interempresas Seguros Belsué. ¡Infórmate!
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Reducción de la jornada laboral. ¿Cómo valora que diga el gobierno? Hay que trabajar una hora o dos horas o tres horas menos a la semana, pero los trabajadores tienen que cobrar lo mismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Maldini, yo le veo ahí en el césped y ya me tiembla la pista, ¿eh?
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
El impacto de las empresas familiares en la economía aragonesa es incuestionable. Nuestra comunidad cuenta con más de 28.000 empresas de este tipo. Empresas con unas particularidades determinadas y con unas necesidades marcadas, cada una por su naturaleza familiar. La Asociación de la Empresa Familiar de Aragón, que es AEFA, ya las conoces, ponen el foco en estos negocios. Casi, fíjate, un centenar de asociados que crean más de 68.000 puestos de trabajo en la comunidad y que facturan un global de 15.750 millones de euros. Ahí es nada. Bueno, pues en estos meses, de la mano de algunos de sus asociados, vamos a acercarte la realidad de estas empresas, con ejemplos concretos de empresas reales, aragonesas, con sus preocupaciones, sus deseos, sus historias y su día a día, claro. Hoy contamos con la presencia de Agropal. Agropal es una empresa aragonesa fundada en 1992, tiene su sede en Huesca y centra su actividad en el sector de la ganadería. Ofrece sus servicios en nutrición animal, sanidad animal y también en instalaciones explotaciones ganaderas. Y hoy está con nosotros Ignacio Almudévar, que es el director general. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, caballero.
Muchas gracias.
Qué bien acompañado estás, porque viene con su hija, con Belén Almudévar, que es adjunta a dirección. ¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Queremos conocer un poco más primero de Agropal, ¿no? ¿Cómo definimos su empresa? ¿A qué se dedica exactamente? Más allá de lo que he contado yo hace un momento.
Bueno, pues nuestra empresa nace en el año 1992. Previamente yo había trabajado 6 años en una empresa donde aprendí no a gestionar una empresa, sino a cómo no se debe gestionar una empresa.
Ah, eso está muy bien.
Es una buena lección que no se aprende en la universidad. Y estudié ingeniería técnica agrícola. No tengo formación de empresario, pero gracias a la formación continua y sobre todo a los cursos del IAF, del Instituto Aragonés de Fomento, y múltiples reuniones y encuentros con asociaciones, pues me he ido formando a lo largo de estos años. Nuestra misión, sobre todo, está dedicada, enfocada al sector primario, en atender las necesidades del sector primario. Yo desde los 10 años soy agricultor. Y no me quedé en la explotación familiar porque pensé que primero había que ver mundo y formarte y seguir aprendiendo.
¿Sí?
El caso es que sigo con la empresa que fundé y sigo siendo agricultor también en casa, o sea que no me he desvinculado.
No parado.
Estamos enfocados en atender las necesidades del sector primario, vuelvo a repetir, porque es un sector estratégico y fundamental. En estos momentos estamos viendo la revolución que hay en Europa con los agricultores y ganaderos porque la situación está complicada, en el sentido de que cada día es más difícil producir alimentos. Tenemos una crisis, un cambio climático que nos está afectando, unas políticas y estrategias que no van acordes a la necesidad que tiene el planeta de producir más alimentos, una llamada peste social que nos ataca a los agricultores y ganaderos a pesar de lo bien que estamos trabajando. Y el cuarto elemento que nos afecta es que no encontramos relevo generacional, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un gran reto que es producir alimentos en el año 2050. Tenemos que aumentar la producción de alimentos un 70% con el hándicap de todos estos problemas que he planteado. Entonces, pedimos y necesitamos que haya unas políticas que vayan de la mano del sector primario, no en contra del sector primario, ¿vale?
Claro.
Porque nos están limitando muchos usos. Imagínense ustedes que a los médicos les van limitando el uso de antibióticos y pues a nosotros nos quitan todas las herramientas para poder producir bien.
Ya. Es difícil el tema. Es verdad que se está pasando una crisis importante. Bueno, vamos a hablar de Agropal. Como decimos, un proyecto con más de 30 años de historia, pero ¿cómo empieza todo?
Pues, como he contado antes, decidí empezar a trabajar fuera porque si me quedaba en casa teníamos que invertir con mi hermano, el que está en la explotación, y era un riesgo que corríamos el que la cosa fuera bien o no fuéramos hacia adelante. Entonces decidí salir fuera, trabajé en una empresa, como he vuelto a decir, y en el año 92 fundé la empresa Agropal. Hay que decir que en el año 92 hubo una crisis muy importante y la reflexión es que los momentos de crisis también son momentos de oportunidades, ¿no? No porque haya una crisis tenemos que venirnos abajo, este es un mensaje para los emprendedores, sino que también hay momentos y oportunidades de emprender. También somos un ejemplo en el sentido de que, bueno, pues yo como no tenía para comprar una furgoneta, pues repartía con un carro. Como no tenía para pagar el alquiler de una nave, pues compartí nave con otras empresas, con dos empresas en concreto. Fui buscando por los polígonos naves que estuvieran a medio uso y, en fin, la verdad que en estos momentos nadie se plantearía un emprendimiento así con tan pocos medios, ¿no?
Hay que ver. Bueno, Agropal es especialista en la modernización tecnológica de las granjas porcinas. ¿Qué servicios, contadnos, qué servicios, qué mejoras ofrece, Belén?
Bueno, pues ahora arranco yo. Nosotros contamos con más de 5.000 clientes que los tenemos repartidos en 950 municipios. Desde hace unos años contamos con equipos de montaje propios. Atendemos tanto averías como hacemos obras nuevas. Obras nuevas que están en la última tendencia tecnológica, apostando por la innovación y que ahora cualquier persona que pueda entrar a una granja, pues tanto de cebadero como de madres, que nunca haya estado, se quedaría flipando de toda la tecnología que implantamos en las granjas para ser más eficientes y contribuir también a la gestión ambiental. Se les da a los animales su ración de comida racionada gracias a esta tecnología. Estamos empezando a filtrar aire también para evitar problemas respiratorios en los animales y poder aumentar la bioseguridad. O sea que es un sector que va muy, muy avanzado y se adapta muy bien a estas nuevas tecnologías.
Claro, entiendo, porque has hablado de la gestión ambiental, la reducción del agua de carbono, que esto es de esta industria, que esto es algo que está preocupando mucho actualmente a toda la sociedad. ¿Qué soluciones plantea su empresa en este aspecto?
Sí, bueno, esto es un alarmismo, ¿no? Pero nosotros tenemos soluciones porque nos adaptamos a las normativas europeas y ahora mismo estamos cubriendo las balsas de Purín, ¿vale? Con arcilla, lo que permite que se reduzca la contaminación un 60%. Esto es lo que está aprobado Europa. Pero nosotros internamente a nivel empresa estamos haciendo estudios propios para demostrar que esta reducción es máxima.
Bueno, ¿cómo veis la evolución del sector porcino, que en Aragón además es muy importante? ¿Hacia dónde puede ir en la próxima década?
Bueno, primero vamos a ver dónde ha llegado. ¿Y dónde ha llegado? Pues que en este momento es el motor de la economía aragonesa. Desde que Stellantis ha trasladado la sede social a otra comunidad, pues el sector económico número uno es el sector porcino. Hay que decir que nunca ha tenido ninguna ayuda, ninguna subvención, y no quiero ni pensar que en Aragón no estuviera el sector porcino. ¿Por qué? Si quitamos la población de Zaragoza, Aragón tiene una densidad de población de 13 habitantes por kilómetro cuadrado, que está clasificado como desierto. ¿Qué sería de los pueblos de Aragón si el sector porcino no hubiera crecido? Que además ha crecido no solo por motu propio, sino que para complementar a la agricultura. Ha permitido que muchos agricultores que tenían que abandonar su explotación, al complementar la agricultura con la ganadería, hayan podido seguir en sus pueblos.
Claro, claro. Eso es importantísimo. Bueno, hablamos de lo que es una empresa familiar, y en este aquí tenemos un ejemplo clarísimo, ¿no?, de cómo, pues en este caso, Belén está ahí también trabajando. Cuéntanos un poco, Belén, cómo empiezas en la empresa y cómo ha sido cómo está siendo ese relevo, ¿no?, de alguna manera.
Bueno, pues en marzo de este año haré ya 4 años en la empresa. Yo tengo 28 años. Hice administración y dirección de empresas y empecé a trabajar en el mundo de la banca cuando acabé la carrera. Pero en 2020 vino la pandemia y tuvimos un susto en casa que casi se nos lleva a mi padre. Estuvo 35 días en la UCI, más luego bastantes días más ingresado.
¡Ostras, Ignacio! ¡Vaya, ¿no?
Sí, eso sí.
¡Madre mía!
Y allí fue cuando decidí yo ya sabía que quería acabar en la empresa familiar y decidí que era el momento, ¿no? Que me había puesto esa situación y que yo tenía que dar un paso adelante. Entonces hablé con nuestro socio, con Sergio y con la controller, les presenté una carta de presentación que porque quería trabajar en la empresa y que quería pasar por todos los puestos.
Ajá.
Así me presenté, les pareció bien, y la primera videollamada que me hizo mi padre desde la UCI, le dije que al día siguiente empezaba a trabajar en Agropal y se quedó con una cara.
¿Cómo es eso? ¿Cómo fue eso, Ignacio? Madre mía.
Bueno, tampoco podía hablar porque yo me habían hecho la traqueotomía, entonces solo podía hablar un poco con gestos, o sea que tampoco...
¿Y qué sentiste al ver ahí a tu hija bueno, que iba a entrar a trabajar en Agropal?
Bueno, ¿cómo os puedo contar esto? Estás recién sacado de la sedación... Y son unos momentos muy, muy, bueno, muy, muy complicados, ¿no? Las primeras videollamadas era algo surrealista. Dice, ¿pero qué está pasando aquí? Que yo solo podía hacer gestos y, bueno, como anécdota decir que hice unos gestos con la mano, ¿no? 1, 2, 3 y el gesto de así del dinero, a ver si les habían pagado a los trabajadores, a los compañeros el mes de marzo, ¿no?
Preocupado, eso no se va nunca, ¿eh?
El mes de marzo, que ya estábamos empezando mayo, o sea que...
Ah, bueno, claro.
Sí, se había quedado en marzo.
Lo que más le preocupaba, o sea, lo primero que hizo fue el gesto de la mano de que si habían cobrado los trabajadores. Y también tenemos que destacar que Agropal tiene esta trayectoria gracias al equipo que nos ha ido acompañando todos los años, ¿no? Y el que tenemos actual, que es un equipazo, que remamos todos a la misma dirección, y desde aquí pues agradecerles también a los compañeros
que somos una empresa familiar, pero en el más ámbito, claro, en un ámbito global.
Claro.
Yo tengo que decir que estando en el hospital jamás estaba tremendamente tranquilo por cómo estaban desarrollando el trabajo. O sea, imaginaros que es estar en esa situación al límite y encima preocupado de que si funciona o no funciona, claro, la empresa. Claro. Yo estaba muy, muy tranquilo y eso es gracias al equipo que tenemos.
A la gente que está ahí. Bueno, pues eso, que es una empresa familiar, Agropal, con sus ventajas, con sus complejidades también.
Eso es.
Porque también eso es complejo. ¿Y qué consejos podéis darles a los valientes que están en los comienzos de una andadura empresarial y en un contexto familiar?
Yo tengo que decir aquí que al principio sí que se produce un choque más fuerte, ¿no? Entre la juventud y la experiencia hay un choque bastante importante, pero esa mezcla hay que hacerla, que digo yo, con azúcar, no con sal, ¿no? Hay que hacerla con dulzura. Hay que ser todos pausados y calmados, dialogar, hablar, y poco a poco se van acercando las posturas. Uh-huh. Y también otro mensaje importante es que en la empresa familiar hay que cuidar muy, muy mucho las personas que entran. No porque uno sea familia tiene el derecho, digamos, o la obligación de estar en una empresa familiar. Hay casos que no es así. Si la persona es familia y reúne los requisitos, perfecto, pero si no los reúne hay que darnos cuenta, no mirar hacia otro lado.
Claro.
Y es como que yo que sé, que queramos poner a un portero de delantero centro, bueno, si no es el último minuto de la prórroga que se están jugando todo, pues no debemos, ¿no?
Claro,
pues
claro.
Eso, que no hay que empeñarse.
Qué buen ejemplo, exactamente. Sí. Bueno, pues me parece maravilloso. Belén, tú, desde tu punto de vista.
Bueno, un consejo para las nuevas generaciones de empresas familiares. Nada, que tengan muchas, muchas ganas. Las ganas y la actitud es lo primordial. Sin estos dos ingredientes de la receta no se llega a ningún sitio. La motivación, las ganas de seguir adelante por algo que tu familia ha estado luchando toda la vida y que les animo a que se atrevan a dar el paso, que miren cómo lo di yo, que la vida a veces te pone piedras en el camino y hay que saber quitarlas del camino para poder seguir. Y nada, que ojalá podamos estar muchos años más con la empresa y que gracias a nuestros clientes también por confiar en nosotros.
Pues gracias a los clientes, a los proveedores también. Y a la sociedad, ¿no?
Uh-huh.
Y decir que lo más importante es haber llegado a los 31 años, pero no menos importante es la ilusión que tenemos y las ganas que seguimos teniendo. O sea, que de alguna manera la empresa tiene que volver a nacer cada día.
Pues me parece súper bonito, me ha gustado mucho teneros por aquí a los dos. Agropal son Ignacio Almudévar, director general, y Belén Almudévar, adjunta a dirección. Muchas gracias.
A vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La pregunta es, ¿dónde está Álvaro? Ya sabéis que Álvaro Montaner, nuestro compañero, siempre busca a los protagonistas y hoy nos trae al personaje de nuestra tierra más internacional. Álvaro, muy buenos días.
¿Qué tal, Laura? Pues hoy te traigo también uno de los que es de sobra conocidos personajes de la provincia. Te estoy hablando de Francisco de Goya, ese pintor universal de Fuente Todos. Sin embargo, te voy a poner en contexto. Mira, es el año 1888 y nos adentramos en los últimos días del artista. La historia que te traigo se ambienta concretamente en Burdeos y todo comienza cuando el cónsul español de Burdeos, Joaquín Pereira, se dispone a repatriar el cuerpo del pintor que acaba de fallecer. Sin embargo, un hallazgo macabro e inesperado trastoca estos planes porque el esqueleto del pintor pues le falta la cabeza. ¿Quién ha profanado la tumba y por qué? Pues es el gran enigma de La última mirada de Goya, que es, valga la redundancia, la última novela que firma Javier Alandés y que hoy nos acompaña en nuestros estudios. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días. Muchísimas gracias. Mira, con tu permiso, a mí me gusta decir la nueva novela, no la última.
La nueva.
¿Qué te parece?
Perfecto, sí. Pues oye, pues la nueva novela de Javier Alandés, que bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo o cuánto tiene, mejor dicho, de real y cuánto de ficción esta historia?
Bueno, pues mira, para mí ha sido un honor, yo soy valenciano, no soy aragonés, pero para mí ha sido un honor el poder escribir y relatar una historia de vuestro de vuestro universal paisano.
Sí, la verdad que
sí. De vuestro universal, de ese genio de la pintura que todavía a día de hoy inspira pues a cineastas, a fotógrafos, a escritores. Yo descubrí la historia de la falta del cráneo de Goya en su cripta en Burdeos en una visita a San Antonio de la Florida, en Madrid, que es donde está enterrado hoy en día. Y allí la guía te cuenta esa historia. ¡Wow! Me pareció como un poco de ciencia ficción. No sabía ni siquiera si... Digo, voy a investigar qué hay de realidad aquí, ¿no? Y efectivamente, cuando lo investigué, vi que era una historia completamente verídica. Cuando reuní esa historia de Joaquín Pereira, la apertura de la cripta en 1888, me asaltaron dos preguntas. Ostras, ¿qué pasó con la cabeza de Goya? Y ¿dónde está la cabeza de Goya? Por lo tanto, la novela tiene dos tramas temporales que lo que tratan es de dar respuesta a cada una de esas preguntas.
Uh-huh. Ya vemos, y escuchándote, Javier, que la inspiración está donde menos te lo esperas, ¿no? Sí. En una visita ahí a San Antonio de la Florida, pues te topaste con esta historia a la que ahora, pues en tu nueva novela le das forma.
Sin duda, yo creo que además, Álvaro, cuando contamos historias, porque contar historias se puede hacer en muchos más formatos que escribir libros, se pueden contar en radio, ¿verdad?
Totalmente, totalmente, sí, señor.
Contadores de historia, es como que vives pendiente de dónde puedes encontrar una historia, de dónde pueden hacer una historia.
Con la antena abierta todo el día.
¿Verdad? Con el radar puesto. Entonces, pues bueno, yo creo que cuanta más cosas hagamos, más visitas culturales, con más personas hablemos y demás, ese radar como que se abre y descubrimos muchas más historias que analizar y que investigar. Luego ya veremos si merece la pena ser contadas.
Totalmente. Javier, ¿cuánto has invertido en el proceso creativo de esta nueva novela?
Bueno, fíjate que La última mirada de Goya es una novela de ficción histórica. ¿Esto qué quiere decir? Que los datos desde los que parte y muchos de los que aparecen en la novela tienen que ser absolutamente verídicos. Pero como no hay una explicación a lo que ocurrió con la cabeza de Goya, hay que montar una trama de ficción.
Claro.
La trama de ficción no puede mover ni un milímetro la realidad. Esto, nosotros no somos, bueno, yo no soy Tarantino, que malditos bastardos asesina a Hitler en el cine de París, y lo siento por hacer un spoiler. Tiene que ser una trama de ficción que no mueva ni un milímetro la realidad, por lo tanto, la realidad debe estar muy analizada y muy estudiada para que esa ficción encaje a la perfección. El otro día con una compañera estábamos hablando que al final un libro de estas características, pues oye, entre el proceso de documentación, darle forma a la estructura, ejecutarlo, corrección y demás, pues empleas tranquilamente unas 3.000 horas en este tipo de trabajo. Y luego ya dependiendo de cuántas de esas 3.000 le dediques al día, pues van a ser más días o menos días, ¿no? Pero estos procesos vienen a durar unos 2 años, Álvaro.
Sumado a eso, ¿cómo es darle vida y formas a los diferentes personajes que también nos encontramos aquí en La última mirada de Goya?
Mira, evidentemente, si yo lo que hiciera fuera una retrospectiva de la vida y obra de Goya, no estaría aportando nada. Ya hay grandes historiadoras e historiadores que se han dedicado a eso, que han hecho grandísimos trabajos, y yo ni soy historiador ni soy divulgador. Yo lo que tengo que encontrar es un conflicto lo suficientemente interesante para las personas lectoras, para que se animen con la lectura o para que continúen leyendo. Y que ese conflicto poco a poco vaya dando explicación al reto que me propongo, ¿no? Que es qué pasó con la cabeza y dónde está. Nos encontramos a un Francisco de Goya en 1828, exiliado en Burdeos con 82 años, exiliado por las represiones de Fernando VII, las represiones hacia los liberales. Y la mayor parte o un gran número de pensadores y de las mentes más brillantes de la España de la época estaban en Francia. Él está en Burdeos con Leocadia Zorrilla, la que se le presupone que es su última amante, y Rosario, la hija de Leocadia. Para que el conflicto exista tiene que haber una trama. Yo lo que ficciono es un complot para asesinar a Goya en Burdeos por parte de un funcionario, un corrupto funcionario de la corona española, para ejecutar una venganza personal. Y entonces a partir de ahí es cuando tienes que tomar las decisiones de qué personajes utilizas. Por ejemplo, alguien va a tener que proteger a Goya. Entonces digo, bueno, ¿y ese alguien cómo lo diseñamos? ¿Ese alguien es un amigo de Goya también, pues en una tercera edad, que es ex soldado o antiguo soldado? ¿Es una persona de 40 años, pues con una... Oye, no, vamos a ponerlo lo más diferente posible. Una persona de 23 años. Tiene que proteger a una de 82. Y de ese modo la construcción de personajes, más allá de la trama principal y de lo que pretende contar la novela, La creación de personajes es la que genera la creación de las subtramas, que también pueden ser muy interesantes dentro de una novela.
Totalmente, totalmente. Muchas veces no voy a decir que engancha más, pero esas subtramas uno siempre está pendiente de qué pasará con esto, aunque la historia principal discurra por estos derroteros. Sí, sí. Te acabo preguntando, Javier, ¿impone escribir una historia, una novela en torno a unos personajes tan importantes para la historia de nuestro país? Y en una época ahora que te detenías y decías la de Fernando VII, pues que también fue pelín convulsa, uh-huh, y que también marcó mucho el devenir de España.
Impone mucho, Álvaro. Fíjate que mi anterior novela, Los Guardianes del Prado, transcurría en el primer año de la Guerra Civil, el traslado de las obras maestras del Museo del Prado a Valencia para esconderlas, uh-huh, pues, de un posible ataque nacional y demás. Por lo tanto, para mí fue un reto, tanto en esa como en La Última Mirada de Goya, el no caer en nada partidista. No son novelas sobre bandos, sobre políticas, sobre... No, La Última Mirada de Goya es una novela de aventuras, de que a Goya lo quieren matar, unos lo quieren matar, otros lo quieren salvar, y ahí averiguaremos qué pasa con su cabeza. Por lo tanto, yo voy con mucho cuidado de no entrar en determinados lugares... Uh-huh. Que no son mi objetivo, que estoy convencido que es el objetivo de otras compañeras y compañeros que lo hacen, claro, maravillosamente bien. Pero mi objetivo es narrar una historia de aventuras, una historia que mantenga a las personas lectoras pegadas a las páginas y que cuando la terminen, ojalá, y con todos los respetos, se sientan como un poco... huérfanos de decir, ostras, ahora que me leo.
Efectivamente, pues sí, pues ese es el objetivo y muchas veces a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, uh-huh, eso, ahí te das cuenta cuando una novela te ha enganchado tanto y te ha atrapado tanto que dices, claro, y ahora yo, ¿qué me llevo a la boca? ¿Qué es lo siguiente que leo? Bueno, pues esto es lo que vamos a encontrar en La Última Mirada de Goya, la firma Javier Alández, que hoy ha tenido la amabilidad de venir a nuestros estudios de COPE Zaragoza en este día tan especial, día de San Valero. Javier, muchísimas gracias y bueno, pues leeremos atentamente esa última mirada de Goya.
La amabilidad ha sido vuestra por invitarme, Álvaro. Felicidades por este día festivo y un saludo a todas las personas oyentes de vuestro programa.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Como le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesiona y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La risa mejora la toma de aire con alto contenido de oxígeno, estimula el corazón, los pulmones y los músculos y aumenta las endorfinas que reducen la respuesta al estrés. Cuando una persona se ríe a carcajadas o simplemente cuando hace con el gesto ya de reír, de abrir un poquito los labios y mostrar ligeramente los dientes, ya está provocando los mismos efectos en el cerebro. No me digáis que no es maravilloso. Bueno, pues por tercer año consecutivo, el Centro Cívico Río Ebro, con la colaboración de JA Sostenido, han apostado por la risa, que es muy buena para la salud, buscan personas felices y por eso recetan más risas, por favor. Rosa María Palassi es la directora del Centro Cívico Río Ebro. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos
Hola,
días.
Hola, María, ¿cómo estamos? ¿Preparados ya para este festival? Porque es un festival, ¿no?
Sí, sí, es un festival, que este es el tercer año que se hace, uh-huh, un festival de risas, ¿no? Cada año pues intentamos traer a gente relevante del panorama, de nuestro panorama nacional, uh-huh, y bueno, hasta ahora ha sido un éxito y esperamos continuar porque la gente lo que quiere es reírse.
Hombre, claro, y es, claro. Que, es que es verdad que sienta muy bien, a la salud, sí, es buenísimo, eso sí, lo tienen que recetar los médicos, ¿no?
Y tanto.
Es así. Sí, sí. Bueno, empezáis el 3 de febrero. Cuéntanos un poquito algunas de las cosas que vamos a poder ver.
Sí, es un programa que abarca todo el mes de febrero. empieza el día 3 y termina ya en el 2 de marzo. Es el humor en todas sus vertientes. No es el humor convencional, sino humor en sus vertientes. Tenemos desde teatro, el día 3 es una obra de teatro hilarante donde la gente se lo va a pasar súper divertido, protagonizada por Yolanda Blanco y Minerva, pues se llama El Reencuentro.
Que son maravillosas.
Después, el fin de semana siguiente, hay una comedia gestual de mimo donde no se habla nada, pero bueno, te ríes más que si hablaran. Vale. Después hay otra.
Esa es la que se llama Shh, ¿no?
Exactamente, vale. Es que es un poco difícil de decir. Exactamente, así
vale,
se llama.
Vale.
Correcto. Después hay una actuación de la compañía de Jimena Cavaletti, que bueno, ha sido un descubrimiento para nosotras el conocerlas, y hacen un humor a través de la música. Interpretarán canciones de Los Panchos, pero visto desde Las Panchas. Entonces, divertidísimo. Fin de semana siguiente, la banda Los Teloneros Van hace un homenaje a José el Niño, también desde el punto de vista del humor, y es un acto muy esperado. Finalizamos ese fin de semana, el domingo, vienen los gandules. Bueno,
hombre,
estoy haciendo los gandules,
claro.
¿No? Todo el mundo ya comprando entradas para los gandules.
Eso se va a votar ya.
Exactamente. Sí. Y luego ya finalizamos ya el día 2 de marzo con un open mic que le hemos llamado Actur Open Mic. Y es un espacio para que los cómicos de Zaragoza, que son muchos, los cómicos y las cómicas son muchos y muy buenos, bueno, pues que tengan ahí un espacio estupendo para probarse y para mostrarnos sus monólogos.
Qué chula.
Así es como concluimos.
Bueno, todas las actuaciones se realizan, tiene lugar en el edificio Fernández Ordóñez, tengo entendido, ¿no? En María Zambrano.
En la calle María Zambrano 56, el Centro Cívico Río Ebro. Todas las actuaciones, el precio es único, valen 10 euros. Se pueden comprar a través de Entradium. Una hora antes en taquilla se han quedado. Y luego, además, los jueves, también aquí en el Centro Cívico, en Alberto Duce, también facilitamos entradas por si hay algunas personas que puedan tener dificultades en las redes. Se las venderemos en mano. O sea,
fenomenal.
Para que todo el mundo pueda venir, porque es que es para todos los públicos. No es un humor para adultos ni para niños. Es para todos los públicos.
Bueno, qué bien. Tenemos canterica de buenos cómicos. María.
Una pasada.
¿Sí?
En Aragón, en Zaragoza, hay una cantera de cómicos y cómicas, pero maravillosa. Sí. Pero es que además, es que el público de Zaragoza sabe valorar esa cantera.
Sí,
porque
¿no?
Aquí en el Centro Cívico Río Ebro, pues hacemos bastantes espectáculos de humor. Y bueno, yo me sorprendo de ver cómo viene la gente y lo bien que se lo pasa. O sea, saben apreciar el buen humor.
Bueno, es que también lo necesitamos, ¿eh? ¿Verdad?
Ya, sí. Mira, yo hablando contigo con una sonrisa en la boca, ¿que para qué?
Eso es maravilloso.
Sí.
Bueno,
es.
Pues iremos a ver este ciclo que me gusta mucho. Más risas, por favor, ahí en el Centro Cívico Río Ebro. Hemos hablado con María Palasí, que es la directora. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Deportes.
COPE más Zaragoza.
Deportes. Estar informado.
¿Habrá que reírse también con los deportes o no? Con los deportes no nos reímos, Álvaro. Espera, que no se te oye. Espera, ahora.
Si me da permiso, ahora sí. A ver, no.
Está más
no
difícil,
sé si nos reiremos o terminaremos hoy echando alguna lágrima en el mercado de fichajes.
Hoy es último día, ¿no?
Hoy es último día, efectivamente. 23:59, pues ese último día para las operaciones en el mercado del Real Zaragoza. Las operaciones que tiene abiertas ahora el club, o en las que está trabajando, o en las que a priori ha cerrado, pero que todavía no son oficiales. Porque, salvo la de Edgar Badía, que de hecho ya ha debutado y ha jugado varios partidos con el Real Zaragoza, no ha habido ninguna incorporación oficial más, ni ninguna salida más, así que estamos en ese clásico compás de espera. Vamos a ir desgranando nombres, si te parece.
Venga,
y haciendo una radiografía de la situación en la que se encuentra. Mira, por un lado está Juan Cruz. Juan Carlos Cordero ha viajado a Sevilla para dejar prácticamente cerrada la incorporación del argentino. Es extremo, procede del Betis, llegaría en calidad de cedido y el conjunto blanquillo asumiría lo que es la mitad de su ficha, la mitad de su salario, que serían en torno a unos 250.000 euros. Y además en la operación se incluye una operación de compra, una opción de compra, mejor dicho, en caso de que el Real Zaragoza lograse el ascenso a Primera División, que eso está también por ver de momento con la...
¿Qué?
con la marcha que lleva. Ojalá que sí, ojalá que después del mercado pues todo cambie. El Elche se perfilaba como principal amenaza, pero parece que ya está firmado por el Real Zaragoza, Juan Cruz, como decimos. Y hasta Elche precisamente tenemos que irnos. Todo está conectado en mayor o menor medida, porque es el foco de otra operación o de otras operaciones que se vienen cociendo a fuego lento desde hace días. Te estoy hablando de Raúl Guti. El jugador, el ex canterano, o bueno, canterano, sin el ex, ex jugador y canterano del Real Zaragoza, que está como loco por la música por volver. El Real Zaragoza también está como loco porque vuelva Raúl Guti. Incluso se hablaba, lo habrás visto estos días, Laura, de una operación que se incluía también a Sergio Bermejo, que también veía con buenos ojos esa salida del Real Zaragoza, porque en estos últimos meses estaba contando pues apenas con minutos residuales. Pero hay un gran problema, que es... nosotros, que siempre ocurre en el mercado, que es el dinero, la pasta.
Ya, claro.
Entonces, ninguno de los dos clubes quiere perder dinero con el trueque y ambos piden algo a cambio, considerando pues que sus jugadores tienen una valía o que todavía pueden sacar algo por ellos. ¿Y qué ocurre aquí? Pues bueno, que el Elche incluso estaría pensando en renovar al jugador con la intención de después cederlo y así incluir una opción de compra, como en el caso anterior que decíamos de Juan Cruz. El Elche también incluso con la cesión, en el caso de que se contemplase la cesión de Raúl Guti al Real Zaragoza, también además estaría pidiendo, además de que el Real Zaragoza asumiese gran parte del salario o el salario del jugador, pues una contraprestación económica. Hay que recordar, no en vano, que Raúl Guti fue el jugador más caro de la historia del Elche cuando salió del Real Zaragoza. Fueron 5 millones de euros los que pagó el conjunto ilicitano. Y bueno, pues ahí mientras tanto queda ese compás de espera. Parece que hay intención por todas las partes. Incluso se habla de que Juan Carlos Cordero podría haber aceptado incluso ya las peticiones o la última petición del conjunto ilicitano. No se incluiría a Sergio Bermejo porque parece que ha salido de la ecuación, pero todo está por ver y esto puede dar muchas vueltas. Por cierto, un Elche que ha firmado a Arnau Puimal, que lo quería el Real Zaragoza, sonó a principios del mercado, jugó con el Almería en Copa, se lesionó, parecía que perdía interés el Real Zaragoza y finalmente ha recalado en el Elche, por lo que pues ahí Raúl Guti, si ya contaba con pocos minutos, contaría aún con menos opciones. Otro culebrón del mercado, el de Thiago Bebe, el jugador que dejó muy buen sabor de boca, si te acuerdas, Laura, en la mitad del curso del año pasado. Es una de las grandes pretensiones de Juan Carlos Cordero, pero aquí pues el dinero vuelve a ser un problema.
Esto está más difícil, ¿no?
Efectivamente, porque el jugador ahora mismo, bueno, partiendo de la base, primero está en la Copa África con Cabo Verde, donde va a jugar, por cierto, los cuartos de final contra los anfitriones Sudáfrica el próximo sábado. ¿Qué querría aquí el Real Zaragoza? Pues bueno, lo ideal sería que Bebe rescindiera con el cuadro madrileño y hacerse con la propiedad del luso caboverdiano, pero eso está pues francamente difícil. Sí. Además, el presidente del Rayo en los últimos días, Raúl Martín Presa, ha sido contundente y decía pues bueno que el Zaragoza no estaba en los parámetros que el Rayo requería para una posible operación, ni en cuanto a una compra ni en cuanto a una cesión, así que
aunque este señor no quiere.
No, además decía literalmente que no se movía en los parámetros el Real Zaragoza para una operación, fuese de la forma que fuese. Pues vale. Así que bueno, me parece complicado. Nombres que han sonado en las últimas horas y este parece pues casi inminente. Kaiki, procedente de la Almería, central brasileño, 20 años, está cobrando mucha fuerza, como digo, en las últimas horas, porque aunque no es precisamente la posición que tendría que reforzar el Real Zaragoza, parece que la operación ya estaría hecha. El brasileño puede jugar, eso sí, como pivote defensivo, llegaría en calidad de cedido y bueno, varios periodistas, tanto de aquí como de incluso Almería, dan la operación ya por cerrada, como decimos, cedido, y bueno, ya después otros candidatos para en este caso lateral izquierdo. Uno es Imanol García, lateral izquierdo, como decimos, milita en el Atlético de Bilbao, en el Atleti de Bilbao, mejor dicho. No está teniendo muchos minutos, ha jugado 4 partidos o así esta temporada y no cuenta mucho para Ernesto Valverde, pero no querría abandonar el conjunto vasco. Y el otro es Cufré, lateral izquierdo, está ahí un poquito más mayor, argentino, 27 años, ha regresado del Mallorca después de estar cedido en la Liga Americana, en la MLS, no cuenta mucho para Javier Aguirre, no vería con malos ojos seguir en España, pero ha perdido fuerza en estos últimos días para el Real Zaragoza.
Buscamos sobre todo defensa.
Lateral izquierdo, fundamentalmente, porque Kaiki es central, pero no es un central lo que ahora necesita el Real Zaragoza. Hay un nombre más, el de Gaitán Pusan. Se le sigue buscando una salida. El Albacete estaría interesado, pero él no quiere ir a Albacete. Lo que vería con buenos ojos es una operación que le llevase de vuelta a su país, a Francia.
Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Álvaro.
A ti.
Llegamos a las 2 de la tarde. Ahora mismo 15 grados aquí en Zaragoza.